una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta. Bienvenidos.
¡Que viva la raza del mundo entero!
Bienvenidos a Somos Planeta, espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Un mundo sin hambre y también sin pobreza, ¡viva ser revolucionario!
Nuestro invitado.
Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semillas.
Hoy nos acompaña María Pilarina, antropóloga y pronta magíster en Medio Ambiente y Desarrollo del IDEA, y Cindy Córdoba, docente e investigadora postdoctoral en agroecología del IDEA. Bienvenidas, gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias a ustedes.
El tema que nos convoca hoy es agricultura familiar y agroecología. Como ustedes saben, en este momento los monocultivos, hay como dos formas de producir, no son, se mezclan también, un poco la del monocultivo, el uso de agroquímicos, y también por otro lado la agricultura a pequeña escala con mucho más variada y un poco de agricultura familiar. Un poco, no son tan claros los conceptos, no sé si ustedes nos ayudan como a explicar qué diferencia hay entre agroecología, agricultura ecológica, agricultura orgánica, escuchamos como esos constantemente esos nombres y no creo que no lo tenemos tan claro.
Sí, casi siempre los mezclan, ¿no?
Sí.
Entonces, agroecología es una ciencia. Uh-huh. Es la ciencia que estudia la estructura, la función y la dinámica de los agroecosistemas. Uh-huh. Entonces, es una ciencia en general. No se dedica solamente a estudiar a los productores ecológicos, sino también los cultivos transgénicos, uh-huh, la agricultura convencional que utiliza químicos. Entonces es una ciencia, la agroecología. Uh-huh. La agricultura ecológica son las prácticas que se utilizan, que utilizan los productores ecológicos para producir, uh-huh, como el uso de fertilizantes orgánicos, el control biológico o ecológico, y bueno, las otras prácticas que están muy asociadas a la biodiversidad. Uh-huh. Y la agricultura orgánica normalmente se ha utilizado como un tipo de agricultura que lo que hace es sustituir insumos. Entonces, tú ya no utilizas 20 gramos de compost, 20 gramos de un fertilizante de síntesis química, sino 20 gramos de compost. Entonces, es una agricultura que a veces no entiende bien la dinámica del agroecosistema, todas las interacciones que hay, no solo ecológicas, sino sociales en el agroecosistema. Entonces, lo que tú haces ahora es que ya no aplicas cierta cantidad de pesticida o de fertilizante, sino que lo aplicas orgánico y crees que con eso has cambiado también la forma de producir, y no es cierto, es una visión muy limitada de la producción ecológica.
¿Puede haber monocultivo orgánico, por ejemplo?
Puede haber monocultivo orgánico, de hecho lo hay. Uh-huh. De hecho existe.
Perfecto. La ecología ecológica está muy ligada a la agricultura familiar, uh-huh, a pequeña escala. ¿Cómo está el estado en este momento en Colombia de la agricultura familiar? No sé si nos pueden contar un poco más.
Bueno, la agricultura familiar generalmente en este país se desenvuelve como una agricultura de pequeña escala. Una agricultura que se produce en pequeñas unidades agrícolas familiares. La unidad agrícola familiar es la mínima cantidad de tierra que un campesino debe tener, según el gobierno, para vivir en condiciones dignas. Uh-huh. Pero la mayoría de los campesinos, de los productores familiares, viven en unidades agrícolas familiares muy pequeñas, en minifundios o microfundios. Entonces, ese rasgo es muy característico de la agricultura familiar y determina un montón de relaciones que surgen a partir de eso, ¿no? Cuando un campesino tiene poca tierra, se ve obligado a jornalear en la tierra de otro, a trabajar para el terrateniente de la zona. No puede tener la diversidad de cultivos que podría tener, no puede tener parches de bosque porque no tiene suficiente tierra. Cuando hay algún problema con el mercado, alguna fluctuación en los precios, se ve más afectado porque está sometido pues a unas condiciones que lo limitan, ¿no? Uh-huh. El hecho de tener poca tierra también dificulta que tengan acceso a crédito. Es una agricultura que también está limitada a la capacitación. Capacitación técnica en agricultura ecológica es prácticamente inexistente. Los precios diferenciados de la agricultura familiar o del pequeño productor ecológico no existen. Se paga por igual una lechuga producida orgánica que producida con químicos. Entonces, esa es como la situación general. Se desenvuelve en condiciones muy difíciles. Esas pequeñas tierras que habitan además son en las peores condiciones, ¿no? Tierras de ladera, difíciles de cultivar, con problemas de erosión, tierras que son un poco fértiles. Esa es como la realidad de la agricultura familiar. Y es una realidad que no tiene tampoco mucha perspectiva de cambiar, ¿no? Porque el gobierno y en general el Estado no tiene mucha preocupación por eso, ¿no? A pesar de que los pequeños productores son los que producen el 70% de la comida que llega a nuestra mesa. Pero esta agricultura no recibe mucha atención. La agricultura para producir caña, los grandes monocultivos, la palma, reciben pues financiación, capacitación, exenciones tributarias, etcétera.
Que no está el foco en los pequeños productores campesinos.
No está.
Pero a pesar de que sí nos dan el 70% de lo
que
consumimos.
Imagínate, sí. Se produce ahí toda la comida que llega a la mesa casi.
María Perina, un poco si nos puedes contar en qué consistió tu investigación. Tú te acercaste a agricultura familiar en Boyacá. ¿Cómo fue ese acercamiento? Sí. ¿En qué consistió? ¿Cuáles fueron tus principales hallazgos de esa investigación?
Bueno, la investigación pues trató de relacionar la autonomía alimentaria con los saberes ancestrales que conservan estas familias de agricultura familiar campesina. Estuvimos trabajando en los municipios de Venta Quemada, Turmeque y Tibasosa, en Boyacá. Fue un proyecto desarrollado en conjunto con la Universidad Javeriana. Entonces, bueno, éramos un equipo de varios profesionales con diferentes énfasis. Entonces eso enriqueció mucho
que
todos los trabajos.
Siempre debería ser así en agricultura ecológica, sí. ¿No? Las investigaciones no pueden ser de un solo punto de vista.
Sí, exacto. Entonces pues había biólogos, agrónomos, pues yo que soy antropóloga, entonces entre todos creo que pudimos enriquecer el proceso pues académico de cada uno y también dejar ciertas pautas para seguir avanzando en el trabajo allá. Y bueno, pues lo que intentábamos ver a partir de la autonomía alimentaria, pues que es un concepto en construcción desde la academia y desde las comunidades, pues abordamos cuatro categorías como para tratar de entender cómo es el estado de autonomía alimentaria. Entonces, hablamos sobre la agrobiodiversidad que mantienen las fincas, sobre la capacidad organizativa o lo que llamamos autogobierno comunitario. Entonces, esto cómo fortalece también el trabajo de las familias, la conservación de semillas. Y bueno, pues la idea era entonces ver cómo estas categorías se relacionaban con la conservación de saberes. Entonces, todas las familias están en un proceso de reconversión hacia la producción ecológica. Entonces, aquí viene todo un proceso de recordar cómo era que sembraban los ancestros antes de la llegada de todos los insumos químicos. Entonces, a partir de aquí, pues, de un ejercicio propio de memoria de ellos, de esta conservación de saberes, y también del compartir con los vecinos, se ha fortalecido todos estos saberes que ellos conservan. O a través de capacitaciones que organizan con sus veredas, con las universidades, hemos ha sido todo un diálogo de saberes, pues porque los saberes ancestrales permanecen vivos ahí en los territorios. Entonces vimos cómo esa capacidad organizativa sobre todo potencia este tránsito hacia la agroecología o la producción ecológica y a su vez potencia la autonomía alimentaria de las familias. Y encontramos ciertos pues puntos específicos que hay que potenciar también. Por ejemplo, la relación entre el autoconsumo, que es una de las categorías de análisis pues, fundamentales, y la agrobiodiversidad, muchas veces no se relacionan directamente. Entonces tenemos fincas que sí tienen relictos de bosque, pero el autoconsumo en realidad es bajo. O lo contrario, fincas que en realidad pues parecen un potrero, pero tienen una pequeña huerta y su autoconsumo es muy elevado pues en comparación con las otras. Entonces empezamos a notar que no está directamente relacionado y esto daría pie pues a un posterior proceso como de fortalecer la relación entre el parche de bosque y la producción ecológica de la finca pues desde la agroecología, por ejemplo. O muchos de ellos quisieran también diversificar sus huertas y sembrar de manera escalonada pues para siempre tener acceso a alimentación saludable en su finca. Entonces estos son como los puntos que quedaron pues en campo por fortalecer con otros trabajos.
¿Y cómo así ese tránsito hacia la... ¿Está siendo exitoso el tránsito hacia la agricultura ecológica?
Sí, pues yo diría que sí. Digamos, todos ellos le aportan al tránsito hacia la agroecología precisamente al ver degradadas sus tierras después de tantos años de insumos químicos. Ellos decían como, sembramos eucalipto para hacer extracción maderable y se nos secaron los pozos que teníamos. Bueno, muchos se dedicaron al monocultivo de papa por mucho tiempo y al caer los precios, pues se vieron, digamos, acorralados y con la necesidad de reinventarse. Y también con el paro agrario del 2013 surge la oportunidad de compartir muchos procesos cercanos a ellos y a partir de ahí toman la decisión de empezar una reconversión hacia la agroecología. Algunos llevan más tiempo, pero todo también es para responder a problemáticas fuertes, pues de problemas de falta de capital o del alimento mismo.
Una preocupación ante estos, digamos, iniciativas de agricultura ecológica es el relevo generacional. Como es sabido, la mayoría de jóvenes están viniendo hacia la ciudad. ¿Qué apuestas hay en ese sentido? ¿Qué salidas hay? ¿Qué, no sé, cómo se está asumiendo esta realidad de el corte generacional, que los jóvenes no les interesa quedarse en el campo? No sé si han podido ver esta realidad.
Sí, pues aquí se encuentran en estas familias como dos posturas distintas. Unos, pues, que sí, digamos, enfatizan en el trabajo sufrido del campo, como toda una vida de sacrificio que no se ve recompensado económicamente, y ellos incentivan a los hijos, pues, a irse a buscar otras oportunidades y no vivir lo que ellos vivieron. Y por otro lado, en cambio, hay otras familias que ven una riqueza en el hecho de vivir en el campo, en acceder a alimentación saludable que ellos mismos producen, y a partir de ahí también tienen como un proceso de formación interno con los hijos, y los hijos quieren estudiar carreras profesionales, universitarias, como agronomía, por ejemplo, y volver a sus fincas. Entonces hay varios casos donde en efecto ya las familias cuentan con uno o dos profesionales relacionados con temas, pues, de producción agrícola o ambientales, que potencian también las capacidades de la finca.
Claro, es como resignificar también lo que es ser campesino, ¿no? Exacto. Que no se ha visto como un lugar en la sociedad que nadie quiere, sino con un carácter súper importante, ¿no? Y es lo que hacen algunas de estas familias. Solo que se encuentran entonces con los factores económicos, la falta de oportunidades, con las dificultades a otro nivel por encima de la finca que tampoco pueden sortear, ¿no?
No sé, Cindy, si nos cuentas un poco el concepto de resiliencia frente a la agricultura y cambio climático, que es cómo lo has asumido. Uno creería que resiliencia es adaptarse, es lo que hemos, como lo asumimos normalmente. ¿Cómo lo has asumido tú en las investigaciones que has hecho?
Bueno, sí, siempre se habla desde la psicología, desde la física de materiales, donde viene el concepto de resiliencia, que ser resiliente es adaptarse, ¿no? Tienes un choque y te vuelves a estar en la condición de normalidad. Pero cuando se habla de sistemas campesinos y hay algún choque del clima o del mercado, ¿cómo puedes decirle a un campesino, cómo puedes definir cuál es el estado de normalidad de ese campesino? ¿Es su estado el estado común en el que se la pasa? Entonces, un campesino con poca tierra, otra vez, en tierras de ladera,
bajos recursos,
con sus hijos trabajando en las ciudades porque no quieren trabajar en el campo, entonces el campesino envejecido trabajando solo en la finca, esa podría ser su condición de normalidad, y tal vez es la condición a la que el ministro de Agricultura quiere que vuelvan los campesinos después de un choque climático del mercado, pero esa no podría ser la normalidad. Habría que... La resiliencia hay que plantear desde qué punto de vista se ve, porque no es un concepto neutral. Siempre que se dice es resiliente, es como si fuera un factor positivo, y volver a esas condiciones no puede ser positivo para el campesino. No puede ser resiliencia, no puede ser adaptación, porque pues para
eso, las condiciones un poco
en condiciones tan tenaces, no, si fueran lo mismo, no habría necesidad de haber creado el concepto de resiliencia. Entonces, ser resiliente es más tener la capacidad de transformar esas condiciones para tener unas condiciones de vida digna, y transformar las condiciones en varias escalas. Unas escalas pueden ser a nivel de la finca, claro, producir diverso, tener suelos más diversos, más fértiles, tener un montón de condiciones, recuperar los saberes, el conocimiento tradicional. Eso a nivel de finca está muy bien, y habría muchos campesinos resilientes a nivel de la finca. Pero, otra vez el problema, cuando te pasas a otro nivel y vendes y quieres vender tus productos producidos ecológicamente con todo el esfuerzo, ¿qué pasa con los intermediarios? ¿Qué pasa con los precios internacionales del café que se mueven por la bolsa de Nueva York? ¿Qué pasa con la cantidad de tierra de la que dispones, y que la reforma rural integral después de estos acuerdos pues tampoco ha avanzado absolutamente nada? Entonces, claro, hay otros niveles en donde no te permiten ser resiliente y te hacen hacer cosas como que si tus hijos ya no viven en el campo, o si viven, cualquiera de las dos, autoexplotas tu fuerza de trabajo, la de tu esposa y la de tus hijos, para producir y sobrevivir. Uh-huh. Y eso no podría aplaudirse como un reto de la resiliencia. Ah, están sobreviviendo. Uh-huh. No, la resiliencia, el factor fundamental de la resiliencia es la capacidad de los campesinos de transformar las condiciones, no solo biofísicas, no solo agroecosistémicas, sino políticas y económicas. Uh-huh. Eso implica organización política de los campesinos, eso implica capacidad de agencia de los campesinos. Uh-huh. Que tanto las mujeres participan de los procesos de decisión política, que tanto ellos están organizados y pueden transformar las condiciones de no solamente biofísicas en las que viven, sino políticas.
Uh-huh. De residencia. Uh-huh. ¿Cómo fue tu experiencia con en Brasil, precisamente con campesinos que, según entiendo, tienen una formación política muy, pues, muy fuerte?
Sí, en Brasil lo que hice fue que estuve un periodo de tiempo trabajando con la Liga de los Campesinos Pobres. Uh-huh. Siempre escuchamos de Brasil el movimiento Sin Tierra. Uh-huh. La Liga de los Campesinos Pobres es un movimiento mucho más radical que el movimiento Sin Tierra. El movimiento Sin Tierra ha estado muy vinculado también al gobierno de Lula, bueno, a creer en ciertas promesas y etcétera. Lula fue el que dijo que iba a hacer reforma agraria y sus índices de concentración de la tierra fueron los más altos. Uh-huh. De la historia de Brasil. Entonces lo que hice fue que estuve en una estancia de campo en un lugar que fue una zona tomada por la Liga de los Campesinos Pobres hace casi 20 años. Son tierras de terratenientes que ellos tomaron, campesinos que no tenían tierras, se las tomaron, empezaron a construir sus viviendas ahí de manera colectiva. Entonces todos iban a construir la casa de los demás, empezaron a producir, no necesariamente de forma orgánica inicialmente. Por eso la cuestión de la agricultura ecológica no es la fundamental ahí. Claro, la agricultura ecológica brinda un plus en términos de salud, de bienestar, de un montón de cosas, pero si los factores políticos no cambian, simplemente la agricultura ecológica se ve muy limitada. Entonces ellos lo que hicieron fue tomarse estas tierras y de repente un factor fundamental fue transformado, pasar de no tener tierra a tener tierras que además producían colectivamente y donde construyeron sus casas de manera colectiva. Entonces, por ejemplo, el hecho de tener una producción colectiva garantiza que todas las personas que trabajan en ese lugar colectivo tienen un salario por haber trabajado allí, ¿sí? Entonces, uh-huh, tu hijo pequeño que normalmente trabaja en tu finca o la esposa que trabaja ahí no recibe una remuneración por ese trabajo, pero cuando van a trabajar a la zona de producción colectiva todos se anotan cuántas horas trabajaron y a todos se les retribuye entonces por igual. La producción aumenta porque es una zona común en donde hay mucha gente trabajando, se puede vender a mejor precio afuera, pero además al interior genera un montón de procesos. Las mujeres tienen una organización propia, el Movimiento Femenino Popular se llama, y hacen una organización propia, han salido de sus casas, han ganado reivindicaciones en sus hogares con sus esposos, tienen decisión política, siempre hay unas asambleas en las que se decide todo. En esas asambleas siempre las mujeres tienen participación y entre todos se decide. Y hay un proceso de formación política impresionante. Campesinos que eran analfabetas ahora ya no lo son, pero se han educado políticamente, ¿sí? Sus primeras lecturas son lecturas políticas. Uh-huh. Y claro, entonces uno ve que el grado de resiliencia de ellos es enorme. Viven en una zona donde normalmente hay sequía durante 6 meses. Es muy difícil cultivar ahí. El agua hay que sacarla de un pozo profundo. Pero, y uno diría, claro, esas condiciones biofísicas los hacen muy poco resilientes. Pero lo que ellos hacen es que con organización política suplen esas necesidades. Entonces, ¿qué hicieron? Se organizaron, exigieron a la alcaldía para que contratara una máquina para sacar el agua del subsuelo y ellos pusieron su trabajo. Entonces la zona de producción colectiva siempre está verde porque tiene esa agua del subsuelo. Uh-huh. Enfrentando como condiciones, ¿no? A través de la organización política. Tenían otro problema de comunicación, no podían sacar los productos porque había un río muy crecido con el típico puente de Guadua que uh-huh, se cae. Se murieron 2 niños ahí tratando de pasar el puente porque el río estaba muy, muy crecido. E hicieron otra vez lo mismo, se organizaron 10 comunidades... exigieron a la alcaldía los materiales para construir un puente. La alcaldía pensó que ellos no eran capaces porque eran campesinos que no saben de construcción, no saben hacer planos, etcétera. Buscaron apoyo con arquitectos que voluntariamente fueron ingenieros y terminaron construyendo un puente ellos mismos, un puente enorme por donde pasan camiones y que hizo comunicar a tres zonas que eran muy importantes allá. Eso les permite sacar productos, pero otra vez vuelven a resolver un problema de cualquier tipo porque están organizados políticamente.
Y algo, y digamos que estar organizados políticamente es lo colectivo, ¿no? Que también es muy ambiental, que yo pienso que es un poco lo que tú encontraste también en Boyacá. Y es que parte de reconocer los saberes ancestrales es volver a lo colectivo, porque los campesinos son un poco todavía, pues el campesinado colombiano es muy individual, la sociedad colombiana es muy individual, y cuando volvemos a los saberes ancestrales es volver a lo colectivo. Y no, y finalmente el plus es mucho más que unir individualidades.
Claro, claro, sí, porque igual el campesino que se ve produciendo solo en su finca de siempre va a terminar autoexplotando su fuerza laboral, ¿no? Que no es lo deseable, que se tenga que quedar en el campo así en esas condiciones. Pero cuando se une, que es lo que hacen los indígenas, que nuestro mejor ejemplo aquí son los indígenas de campo, las comunidades afro, se unen y empiezan a transformar un montón de relaciones que son cosas que se pueden ver como el problema de la tierra y cosas que no, como el papel de la mujer, los saberes tradicionales, etcétera.
Un poco aterrizando esta realidad de la ciudad, bueno, por un lado también la necesidad de educar a los consumidores, ¿no? No siempre preferir la mandarina peruana super
en Icopor
o la exacto,
en el supermercado,
que sea toda perfecta, a realmente ir a buscar mercados ecológicos, relaciones directas con los campesinos, y en ese sentido también como las apuestas urbanas a agricultura urbana y también como a rescatar la biodiversidad de las ciudades, porque bueno, ya hemos sabido la falta de abejas y todo eso, que cuando llega a la ciudad es como pum, la barrera, todo, sí. Y los pequeños esfuerzos de personas que le están apostando a traer la biodiversidad, ya sea en agricultura urbana o en jardines productivos, productivos urbanos, o así no sea productivos, que sean como llegada de casa a esa diversidad. Tenemos a Santiago Castañeda, muchas gracias por venir.
Gracias, Mariana, por invitarme.
Él es literato y también magíster en el medio ambiente y desarrollo. Nos gustaría mucho que nos contaras tu experiencia con el jardín de biodiversidad. No sé, de cómo surgió esa idea y en qué consiste, cuál es la apuesta.
Gracias, Mariana. Pues mira, lo primero que te quería o que les quería decir a ustedes, pues es que me tocan mucho las palabras de Cindy, porque justamente cuando empezamos nuestro jardín, la intención era generar un corredor ecológico ajardinado que mejorara los aspectos, digamos, ambientales y paisajísticas de la carrera 45, de, pues, que colinda con la parte occidental de la Universidad Nacional. Y esa intención, pese a que permanece, se ha ido transformando y se ha ido transformando por la fuerza del colectivo. Es decir, esa intención fue una intención, digamos, de un individuo, que fue yo, pero a medida que se fueron sumando esfuerzos y otras personas y todo eso, el proyecto se transformó y ya no es sola esa la intención, pese a que ahora genera un poco esas dinámicas de corredor ecológico muy pequeño, pero que genera muchas interacciones, correcto, y se ven muchos insectos, se ve la llegada de la biodiversidad, se ven muchas aves de diferentes colores, tamaños, que uno dice, uy, ese pájaro nunca lo había visto, así como se ven lagartijas, se ven serpientes, bueno, se ven una gran cantidad de sí, hay serpientes. Se ve una gran cantidad de fauna que ha llegado con las dinámicas propias del jardín, pero lo que quiero decir que se ha transformado es porque el proyecto es proyecto en este momento en tanto es colectivo. Sí, porque si no se vuelve ahí un matonal que alguien finalmente termina tumbando porque pues se hastía de ver ese monte, ¿no? Entonces el proyecto en este momento es proyecto porque logró la fuerza del trabajo comunitario y ese trabajo comunitario está resignificando también los principios con los que nació el jardín, que no es que los haya olvidado, sigue funcionando con eso, sino que ahora lo más importante y lo más vital es tener un espacio de interacción y de compartir, donde la gente va allá, se conoce, la pasa rico, aprende un poquito qué es el suelo, por qué los minerales son importantes. Yo trato de enfatizar mucho en la fuerza, digamos, de lo que un jardín puede llegar a ser aprovechable, no solo en el ámbito del consumo para alimentación, sino también para extracción de fibras u otro tipo de materiales que puedan ser empleados para otras lógicas. Entonces me gusta mucho como orientar, digamos, las discusiones y las charlas y los talleres en el jardín en torno a eso y en torno a entender que hay muchas plantas que aparecen espontáneas, que son arbenses y que a algunas personas les genera malestar, pero que algunas tienen usos medicinales, otras tienen incluso usos pues también para gastronomía, bueno, alimentación, etcétera. Y bueno, como reconocer que en medio de un jardín que es un poco caótico, desordenado, biodiverso, me gusta un poco eso porque un poco las selvas del país son así, y eso es un poco como también la lógica del jardín que nosotros tratamos de implementar, como que no es un jardín supremamente diseñado, como los jardines, no sé, digamos, del Renacimiento europeo, bueno, otros conceptos de jardines. No, esto es un jardín un poco que por supuesto tiene orden y tiene intención, pero también se le deja un espacio como al caos, digámoslo así. Tal vez caos no es la palabra, pero tal vez a las lógicas propias de la naturaleza.
Si alguien quiere participar en estas jornadas de siembra, ¿cómo los encuentra?
Sí, mira, en Facebook hay una página que se llama Jardín de Biodiversidad de la Abuela Vague. Ahí se están publicando todo el tiempo las actividades que se están desarrollando, las jornadas de siembra, etcétera.
Listo, muchas gracias. Cindy, si nos cuentas rápidamente el diplomado que se acaba de abrir en el Instituto precisamente de Agricultura Ecológica, de invitar a los oyentes a inscribirse.
Bueno, tenemos este diplomado desde 2009. Uh-huh. Entonces, esta es la octava versión del diplomado. Es un diplomado súper interesante porque tiene teoría y práctica. La práctica es fundamental. Este diplomado, la parte práctica, vamos a visitar las fincas, nos vamos a tener que entrar de tierra, hacer las labores para aprender a hacerlas realmente. Nuestros profesores, muchos son los agricultores ecológicos que tienen años de experiencia en agricultura ecológica, entonces ellos son nuestros profesores centralmente. Brígida Valderrama, que es una agricultora biodinámica de más de 25 años de experiencia, es como nuestro centro de ahí del diplomado. Se va a dictar los sábados, entonces la información está en la página del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, o pueden llamarme y les cuento.
¿Da tu teléfono rápido?
Mi teléfono es 310-863-5005.
Perfecto. Pues muchas gracias por acompañarnos, espero que nos vuelvan a acompañar en otro espacio. Hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Mariana Pinzón, en la producción Edgar Huasca. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta.
Están escuchando la 98.5 FM UN Radio.